This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Desde el bar, edición Mexicanos en Europa. Vamos a hablar de los Euromexas un ratito. Vamos a hablar también de las declaraciones de un ex Euromexa, de Andrés Guardado, que dijo cosas interesantes. La verdad es uno de esos jugadores a los que claramente sí les gira la piedra. Digo, ya lo sabíamos, pero lo demuestra cada vez que habla. Y después también hablaremos un poco de los premios de la Libertadores y lo que eso significa para el torneo fundamental del fútbol mexicano, la Leagues Cup, que bueno, es una... Se mantiene la gran decisión de los directivos de nuestro país de abrir mercado con ese gran torneo en lugar de jugar en esas canchas de piedra y tierra que se juegan en Sudamérica. Pero bueno, hablaremos de todo eso. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de Footbox. Como siempre les digo, recuerden que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse ahí. También en YouTube, en el canal Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram, como Desde el Bar Podcast. Dejen los comentarios, como siempre, con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. El comentario de hoy lo voy a dejar para después de la pausa, porque de hecho puede dar pie a los temas de los que hablaremos. Así que, por una vez, tenemos una entrada cortita. Vámonos directo a hablar de los Euromexas, que además nos dieron muchas alegrías. Como Memo Ochoa, que no jugó este fin de semana.
No jugó. Perdieron igual, pero no jugó.
Sí.
La verdad es que, pues sí, la situación de Memo no es ideal en este momento. Creo que le está costando con el nuevo técnico de la Salernitana. Al mismo tiempo, yo entrevisté a Jimmy Lozano para el podcast de la selección mexicana y no me... O sea, sus declaraciones no fueron claramente de que Ochoa era su portero para el Mundial, sino más bien lo que dijo, de cierto modo, fue que si se mantenía como titular en un equipo europeo, entonces sí, pero si no... Y bueno, vamos a ver, hay rumores que dicen que llegan desde el campamento de México que Malagón podría jugar uno de los dos partidos. Vamos a ver, que quizás estamos empezando a ver esa etapa con la que tanto sueñan, de que Memo Ochoa pierda la titularidad en selección. Yo creo que aún no es momento, no tanto por Memo, sino porque la calidad de los porteros que están abajo me parece que todavía no es buena, pero bueno, en algún momento va a tener que pasar.
Así es, yo creo que yo también creo que Malagón va a jugar un partido en el tercer lugar. Digo, no, esperemos que no, pero como están las cosas, ya uno no puede dar nada por sentado. Sí, creo que lo de Ochoa también es, pues, tú mismo lo comentas, ¿no? En ese podcast de la selección al cual llevaste a Jaime Lozano, en lugar de traerlo acá desde el bar, como hubiéramos querido, pero bueno, allá.
Ojalá yo pudiera decidir a dónde va Jaime Lozano a sus podcasts.
Lo hubieras engañado y metido por otra puerta, pero bueno, el chiste es que si no, Lozano diciendo, sí, lo que más tiene mucha lógica, ¿no? Ochoa, por la edad que tiene, porque hay competencia por lo que sea, pues sí, dependerá de que él se pueda mantener jugando a alto nivel. Curiosamente, creo que el mismo día o el día previo a que sacaras la entrevista en ese podcast, estaban los comentaristas de siempre diciendo que, ay, no, es que ya Lozano está casado con Ochoa, lo va a llevar porque Ochoa lo apoyó. Y no, es simplemente porque Ochoa, pues en el momento que llega Lozano, había una brecha muy importante entre él y el resto de porteros de la selección mexicana, una brecha que sí, parece estarse recortando un poco porque Malagón anda muy bien, que igual, que fue en el clásico, ¿no? Que también tuvo ahí un error esos terribles, y en el que fue en el de vuelta. Bueno, no repetirlo, pero sí, que un gol fue un poco cosa suya. Y también, que bueno, que Ochoa, por la edad que tiene, es normal que el declive poco a poco vaya llegando. lo cual va aparejado de que está jugando en un equipo muy débil, al cual le llegan muchísimo, y él, pues sí, se come goles a montones. Yo creo que también la forma en que mucha gente reaccionó este fin de semana de que ya perdió la titularidad. No, a ver, lo sentaron un partido. Habrá que ver si después de la fecha FIFA se mantiene esa pérdida de titularidad o simplemente es como ya pasó hace unos meses, que lo sentaron un juego, el suplente no dio nada más y entonces volvieron con Ochoa, ¿no? Cuando se hace un equipo que está tan desesperado por sumar puntos, pues los técnicos buscan lo que sea para encontrar esa chispa que te dé resultados y eso incluye a veces cambiar el portero. Cuando no funciona, por lo general, regresa el titular.
Sí, vamos a ver qué es lo que sucede con Memo. Eso, no es imposible que Ochoa pierda la titularidad en ninguno de los dos equipos. Se está acabando también ya la temporada en Italia, quedan 7-8 partidos. Es lo que decías, que el técnico de la Salernitana está buscando, rascando por donde pueda. Por ahora no le sale nada, el equipo está pues prácticamente condenado. Y yo creo que clave para Memo va a ser lo que suceda en el próximo mercado de pases, ¿no? O sea, si regresa a México, va a la MLS, yo creo que sí corre seriamente el riesgo de perder su lugar. Si se queda en Europa, entonces seguramente no, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la selección, pero sí no es el mejor momento para Memo y eso está claro.
Sí, y a diferencia de los que se regresan de Europa a México, pues básicamente ya a jugar sus últimos años, a ganar muy bien, ya también un poco con la mentalidad de, bueno, ya mi momento de selección ha pasado. Creo que Ochoa piensa al revés, ¿no? Él sabe que su única esperanza real de seguir hasta el 2026, que es su sueño, porque además él tiene esa meta de convertirse en un jugador de 6 Copas del Mundo, bueno, pues es quedarse allá. Entonces yo sí creo que él va a buscar por todas partes el encontrar un equipo, aunque sea igual otra Salernitana, otro equipo en el cual estén llegándole 50 veces por partido, pero creo que sí hará el esfuerzo por quedarse, aunque sí, de momento, pues este año no está siendo tan bien recompensado como lo fue su primera temporada, en la cual, recordemos, pues, ayudó a que la Salernitana se salvara. En este caso, pues sí, ya quedan 10 jornadas y la Salernitana está a 11 puntos de la salvación. Francamente, se ve muy, muy complicado que logren salvarse. Muy diferente a lo que está viviendo Johan Vázquez en el Genoa, que esta semana le empataron a la Juventus y él jugando bien.
Sí, la verdad es que sí. Hablaban de cómo se ha convertido en el líder de esa defensa del Genoa. Ha ganado en protagonismo después de la salida de Dragusin. Y la realidad es que sí, dentro de los aficionados del Genoa y un poco de la gente que seguía la Serie A, había miedo de que el equipo se desbarrancara con la salida del central rumano, pero no ha pasado. Y mucho de eso tiene que ver con Johan Vázquez, que es hoy claramente el mejor central que tenemos, ¿no? Y eso pues habla bien de él, de lo que ha aprendido en la Serie A y de su futuro en Europa y con la selección, ¿no? En un momento, si te acuerdas, Luis, no era... pues parte de los planes, primero no los fue del Tata Martino, ¿no? Que no lo usó en ningún momento. Después parecía tampoco ser lo de Diego Coca, que ponía al Toro Guzmán o a Israel Reyes en lugar de él cuando en el poco tiempo que dirigió. Pero desde que llegó Jimmy, le da ese protagonismo en selección, en el Genoa anda bien y ahora no hay cómo sentarlo.
Sí, creo que en el Genoa esa confianza por fin llegó, el saber que es discutible, el saberse que la selección por fin está siendo apreciado, como no lo fue con Tata o en ese breve lapso con Coca. Y se está viendo, pues, en la forma que está jugando, como se ha dado, un equipo que está, pues, básicamente salvado. Quedan en Italia igual, yo dijimos, ¿no? 10 jornadas y ellos están ahora mismo 10 puntos por arriba del Frosinone, que es el 18º. Ya se ve, francamente, muy complicado que se vayan a derrumbar. Venían de perder 2 partidos en fila, pero bueno, uno fue ante el Inter, si no mal recuerdo, y otro ante el Monza, que es un equipo que no suena mucho de nombre porque es, pues, un equipo chiquito, pero que está teniendo un muy buen año, de hecho hasta mejor que el Genoa, va en la parte alta de la tabla, va el décimo, ganando un montón de partidos recientemente. Entonces, bueno, que después de eso fueran a casa de la Juve a sacar el empate, aunque sea con una Juve contra 10, pues sí, es muy destacado. Y también, y además la Juve se quedó con 10 ya en la competición, no fue que jugara con 10 en medio partido. Entonces sí, pues qué bueno que Johan anda bien, pues, sobre todo porque sí, en este partido, en esta Nations League, él va a ser uno de los 3-4 pilares de la selección.
Sin duda, va a tener que sublimarse, va a tener que salir bien, porque yo ya hablaremos ahora un poco de la Almería, pero Montes, a pesar de que jugó los 90 minutos, no anda como antes. Entonces, pues va a recaer en Johan Vázquez el ser la parte sólida de esa defensa, y por lo que hemos visto hasta el momento del Genoa, pues debería estar a la altura de las circunstancias.
Estoy viendo ahora lo que fue la alineación en Flash Score del Juventus Genoa, y Johan fue nombrado para ellos el mejor del partido. Tuvo una calificación ahí de 7.9 para ellos, la más alta de los 22 jugadores. Entonces, pues, sino qué bueno que él ande bien, porque sí, pues ya pasando a España, César, aunque recuperó la titularidad, es obvio que no está en su mejor momento. Yo creo que incluso le va a dar la tentación a Jimmy Lozano de mover a Edson a la central en este momento, también por el tema de la confianza, de que César pues no anda muy fino. Tío, yo creo que es algo, ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Es algo temporal, va a levantar tarde o temprano. El problema, claro, es que pues, ya está en su segundo equipo en Europa y también va a descender otra vez. Entonces, las perspectivas para el verano son complicadas.
Son complicadas además porque... pues recordemos que el Almería lo compró en 15 millones de euros y digo, ya ni de broma van a poder recuperar ese dinero, pero sí van a querer recuperar lo más posible, y sabes quién puede dar dinero, dar lo más posible, pues obviamente los equipos mexicanos, ¿no? O sea, América, Cruz Azul, Tigres, digo, que se fuera Tigres sería un golpe terrible para los aficionados de Monterrey, el propio Monterrey podría intentarlo recuperar ahora que, bueno, Héctor Moreno pues ya... que va de salida, así que bueno, no me parece imposible que lo intenten presionar para que se regrese a México. No sé si al final de cuentas lo consigan, ¿no? Porque César ha sido muy claro en que se quiere quedar y en Europa no te pueden obligar, pero no es imposible tampoco que vuelva. Así que bueno, ojalá que logre recuperarse, que ande bien y que consiga evadir la posibilidad de estar en la Liga MX, pero no es imposible, o en la MLS, ¿no? O sea, si de pronto el AFC decide pagar por él.
Sí, digo, es eso, ¿no? Yo creo que Montes tendrá que decidir en el verano, bueno, si cede a las presiones o si se aguanta un año en segunda división, que pues suena duro, pero tampoco es lo peor que te pueda pasar. A fin de cuentas, hasta Guardado le tocó un año en el Deportivo La Coruña, se quedó con el equipo, lo ayudó a ascender y entonces sí se fue al Valencia. Yo creo que para Montes pues puede ser un buen reto, si decide quedarse, el ser un pilar para que Almería vuelva a primera, porque a fin de cuentas pues tendrá un plantel superior en general al de la mayoría de clubes de segunda división, porque sí, ya, si el equipo de Ochoa ya está a punto de descender, que decíamos que está a 10 puntos de la salvación, bueno, a 11, el Almería ni sería, con todo y que ganó en casa de Las Palmas, aún está a 14 puntos del Celta de Vigo, que es 17º, y Almería lleva en toda la temporada 13.
Sí, lo de la Almería es ya imposible desde hace muchas jornadas, ¿no? Ahora ganó, que eso fue lo que pues fue la noticia de esta semana. Le ganó a Las Palmas, además de Julián Araujo, 1-0 de visitante, por primera vez en la temporada, de su primer triunfo, pero no, la realidad es que al equipo no le da para quedarse en primera división, y César va a tener que... eso, o aguantarse a jugar en segunda, o ver qué pasa con su futuro, y las perspectivas no son particularmente halagüeñas.
Sí, no, es una pena, pero bueno, yo aún confío en que será algo temporal, si él decide aguantarse y esperar, pues aunque sea un año en segunda. Aunque mira, yo en mi partida del Fútbol Manager, donde también ya llevo algunos años avanzados, el Almería también desciende en esa temporada y de todos modos a Montes lo compra un equipo de la Premier, creo que el Southampton. No creo que se anime en este momento ningún club de la Premier a llevárselo, pero bueno, la esperanza ahí está. Si el Fútbol Manager lo dice, yo le creo.
Ojalá que así sea, aunque la verdad se ve, tiene pinta complicada. Pero bueno, hablemos si quieres de Julián Araujo, que jugó prácticamente los 90 minutos del partido de Las Palmas, salió al 87 ya cuando el partido lo tenían complicado y metieron a alguien de ofensiva para tratar de empatar. Jugó bien, se ha logrado recuperar la titularidad en estos últimos partidos, y además apunta para ser el titular indiscutible de México en esta fecha FIFA, porque en el primer partido... Jorge Sánchez está suspendido, y pues si lo hace bien en ese primer encuentro y México gana, pues seguramente repetirán alineación o lo más cercano posible para la final, probablemente contra Estados Unidos.
Y sí, para Julián por lo menos es bueno saber que ya está recuperando terreno ahí en Las Palmas, donde bueno, la lesión y luego una suspensión de 3 partidos le habían costado mucho para poder seguir jugando. En lo que va de marzo, las 3 semanas ha sido titular, 2 de ellas salieron de cambio, pero sí ya muy al final. Entonces, bueno, son señales alentadoras también para que recordemos que, bueno, él aún está siendo parte del Barcelona, que se están planteando si regresarlo al club blaugrana el próximo año o mantenerlo prestado, ya sea en Las Palmas, otro club. Digo, yo creo que no le haría mal un año más en Las Palmas, para seguir estableciéndose, también para tener, digamos, cierta consistencia, no estar saltando de un club a otro cada temporada. Que además, un Las Palmas, que para lo que es este equipo, que bueno, suele estar más bien siempre cuando llega a primera, su prioridad es no descender, pues bueno, este año lo tienen ya prácticamente hecho, están en un décimo de la tabla, a 15 puntos arriba del Cádiz, así que bueno, yo creo que para Araujo, en este momento, la estabilidad sería lo ideal, y sí, como señalas, seguramente será titular en esa fecha FIFA, al menos en la semi ante Panamá.
Sí, bueno, eso es un hecho, ¿no? Porque a final de cuentas, Jorge Sánchez está suspendido. Después iba a estar Israel Reyes, era otra posibilidad, y no va a estar, va a ir el Caguirre, así que tiene toda la pinta de que Julián, salvo lesión, va a ser el titular. Y vamos a ver si su actuación le da para ser titular en el segundo partido, ¿no? Con un Jorge Sánchez que, digo, es extraño cómo a la gente en México de pronto le da por odiar jugadores, ¿no? Todo el mundo matando a Jorge Sánchez, dizque porque no está prácticamente jugando en el Porto, pero pues está jugando razonablemente, ¿no? No de titular, pero está teniendo minutos. Es muy rara esa manía que le tienen los aficionados de pronto a ciertos jugadores.
Sí, ¿no? Y todo es porque quieren ver a los jugadores de su equipo en selección, aunque su equipo sea el San Luis, el León, incluso Chivas en este caso, por los que son fans de Alan Mozo. O sea, siempre está esa maldita manía de que el jugador mexicano que demostró en Liga MX que era mejor que los demás y por eso lo llevaron a Europa, de repente, como en Europa juega menos, entonces es que ya bajó su nivel y deberían darle chance a otro, cuando no, más bien es porque está jugando a un nivel más alto y eso pues cuesta más trabajo, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a Jorge Sánchez, que ya vamos a medio camino, solo comentar que en España, pues por un lado, bueno, ya no hay más jugadores en primera división, pero bueno, sí está Javier Aguirre, cuyo Mallorca volvió a ganar al Granada 1-0, con eso también ya ganó más aire en lo que es la pelea por no descender, ya están ellos 8 puntos por encima del Cádiz, han aprovechado que ganaron 2 de los últimos 3, y en lo que es la primera federación, la tercera categoría, el Barça B de Rafa Márquez, dejamos de repente de mencionarlo porque estaba ya como que sexto, séptimo, no andaba tan bien, y ya que ya de repente se embalaron y ya van segundos de su grupo a solamente un punto del Deportivo B, no, otro punto del Deportivo A, y pues pensando en ascender directo a segunda división.
Sí, que me daría un poco de lástima que ascendiera el Barça B y no el Deportivo, ¿no? Que el Deportivo es un equipo de tradición absolutamente que merece estar en las primeras categorías y el Barça B pues nomás es el filial del Barça. Pero por Rafita, pues ni modo, que se aguanten los gallegos otra temporada bueno, que tengan que jugar el playoff y que ascienda el Barça B, aunque se ven pocas las posibilidades de que lo consideren para el primer equipo, ¿no?
Sí, no, yo creo que ahorita ya se está más factible que le acaben pidiendo a Xavi, oye, mejor sí quédate, ¿no? Porque sí está tan... Justo desde que hablábamos de que Rafa era candidato para ser interino del Barça, pero que fue que Xavi decidió avisar de su renuncia al final de temporada, pues han levantado los dos, el Barça primer equipo, pues jugando bien en la Liga Española, llegando también ya a cuartos en la Champions, le acaba de meter una madriza al Atlético de Madrid en Madrid. Entonces, veo factible que en este momento como que Laporta diga, oye, no, ¿para qué moverle? Andamos bien. Xavi en el equipo de primera, Rafa Márquez, ya sea que logre ser campeón de su grupo o bien jugar el playoff de ascenso, pues las cosas le pintan bien ahora mismo al lado blaugrana.
Sí, pintan bien, aunque digo, siendo el Barcelona, en cualquier momento la crisis está a la vuelta de la esquina, ¿no? Digamos que en los últimos años las alegrías no han llegado continuas, pero sí, como que el equipo se soltó, se relajó, ya decidió que no tiene nada que perder desde que Xavi renunció y bueno, se ha levantado al punto que eso, digo, nadie ha dicho que se vaya a quedar el técnico catalán, pero si por ahí le ganan al Paris Saint-Germain, pues no me parecería imposible, ¿no? O sea, una temporada para este Barça de semifinales en Champions es pues un éxito absoluto.
Sí, de semis en Champions, de subcampeonato en la Liga, de... ¿se quedaron en qué? ¿En cuartos o en octavos de la Copa del Rey? Así está ahora la narrativa del Barcelona, en la cual quedarse ahí cerquita de los campeonatos ya sería un éxito, pero bueno, no quieren aceptar que han bajado un par de escalones en la jerarquía europea. Y bueno, ahora sí ya pasemos a Portugal, donde simplemente, bueno, cerrar el comentario de Jorge Sánchez. jugó unos minutos también este fin de semana, había jugado también en la Champions contra el Arsenal. Creo que yo que ya llegó a los 20 partidos, o le faltará solamente uno, pero yo estoy
creo que le faltan dos.
Que llegó a los 20.
No, creo que lleva 18.
Tío, ahora lo revisamos en lo que... Pero sí, según yo, ya está muy cerca, con un Porto que, bueno, ya se quedó fuera en la Champions League, está a 7 puntos del Sporting de Lisboa y 6 del Benfica en la Liga Portuguesa, o sea que se pueden ir en blanco, pero bueno, por lo menos lo que nos importa es que Jorge esté teniendo más actividad. Veo que ya él lleva 11 partidos en la Liga con el Porto, en las Copas jugó uno en cada una, ahí son 13, y en la Champions lleva 6, o sea que lleva 19 partidos. Está a uno de que ya sea automática la opción de compra para el equipo portugués.
Y yo es lo que he dicho siempre, o sea, el Porto lo va a comprar porque después lo puede revender a un club mexicano por mucho más dinero. Sería absurdo no comprarlo. Creo que la opción está en 5 o 6 millones de euros y seguro se lo pueden vender al Cruz Azul por más.
Sí, creo que el Porto de repente se había medio pendejado con eso de no lo vamos a comprar, y ya después esperen, pero ¿por qué no? Sí, de hecho es lo más sencillo del mundo el comprarlo, creo que eran por 4 incluso, ni siquiera 5 o 6, y después sí, pues, a venderlo a una gran ganancia en el verano al Cruz Azul o al Monterrey, uno de esos. Si es que no resulta que cierra bien el torneo y le dicen, no sabes qué, te quedas aquí un año más, vamos a ver si sigues creciendo, pero bueno, por lo pronto ya su situación no se ve tan grave como estaba a principio de año, cuando se le había todo separado por irse del Porto porque no estaba jugando, lo estaban enviando a tribuna y de todos modos no lo querían soltar para irse con Azul.
Sí, muy rara la situación, pero bueno, o sea, a final de cuentas, bien, dentro de todo, ojalá que se quede, ojalá que le den más protagonismo, ha ido, la verdad es que yo los partidos que lo he visto, no ha estado tan mal, o sea, la gente lo mata porque sí, porque obviamente no ven los partidos, pero un poco porque sí, pero yo no lo he visto mal en los últimos partidos, las veces que ha entrado, el tiempo que ha disputado, el partido contra el Arsenal, entró para jugar el tiempo extra y lo hizo bien, o sea, en fin, no sé, la gente le tiene manía.
Sí, es eso, ¿no? Que con algunos jugadores va a bastar un error cada dos meses para ya mantener la narrativa de que son unos maletas, unos inflados, que solamente están ahí por ser de Televisa o de la América, pero pues la verdad es que Jorge Sánchez, incluso en selección lo hemos visto, ¿no? Suele dar partidos bastante sólidos, pero en fin, basta un despiste, basta una jugada en la cual dé un mal pase o pierda un balón para que ya con eso se le vayan encima. Pero bueno, cerremos con él, vamos a Inglaterra, donde de entrada, pues la buena noticia, aunque sea tarde para selección, que ya regresó Raúl.
¿Regresó Raúl? No manches, no sabía eso, ni vi el partido del Fulham porque no jugó. Yo, según yo, no había jugado este fin de semana. ¿Qué pasó con el Fulham? No tengo idea.
Ah, mira, lo que pasa es que sí jugó, pero jugó contra un equipo chiquitito. Entonces, pues era el equipo tan chiquitito que seguramente ni lo pusieron en televisión, la gente no lo pusieron en la prensa, porque claro, todo el mundo esperaba
nada,
que el Fulham
ganara. No, sí, hubo partido. 3-0. No hubo partido del Fulham. Jugó, yo creo, con interescuadras contra sus suplentes. No, según yo, no jugó. Y se acabó.
Pues sí, la calidad del rival es como los suplentes del Fulham. Tan es así que el Fulham ganó 3-0 y dijeron, bueno, Raúl, quizá no estés aún a punto, pero esta es una gran oportunidad para ir dando ritmo. Ve a cascarear contra esos muchachos de enfrente. Y sí, devolvió al 64 de este juego ante un equipito pequeño que se llama, ¿cómo se llama? Aquí dice Tottenham Hotspur. Quizá Martín sepa quiénes son. Pero bueno, gana el Fulham 3-0, juega media hora Raúl. Y el Fulham, pues, un poco una situación parecida a la del Genoa, ¿no? Ya con mucho margen en el tema del no descenso, también porque ahí en Inglaterra están repartiendo castigos sin ton ni son. Ahora fue al Nottingham Forest, que también le quitaron puntos. Entonces, pues, qué bueno que volvió, aunque sí, ya estaban tan cerca de fecha FIFA, no fue considerado para estar en la lista, para alegría de muchos también.
Sí, para alegría de muchos también, absurdamente, esa es otra, que se alegran de que no lo llamen cuando ya había recuperado nivel, había metido goles en selección incluso, pero bueno, es lo que tenemos en este país, y ojalá que pueda recuperar su lugar. Va a estar complicado porque Rodrigo Muñiz, el brasileño que entró en su lugar, lo ha hecho bien, ha marcado goles y seguramente, salvo que se lesione el mismo, va a mantener la titularidad, pero ojalá que si Raúl empieza a entrar de cambio, pueda ser productivo también en el tiempo que le den. Creo que no ir a México es positivo, en este caso, para que pueda seguir recuperándose, entrenando, no pierda, ya ves que cuando se hacen esos vuelos transatlánticos y regresan, a los entrenadores de sus equipos no les gusta. Entonces, creo que es positivo en este caso que no vaya a la Nations, y ojalá que cuando le den oportunidades anote, y bueno, ya está.
Sí, y sí, creo que como señalas, que Raúl por ahora su rol en el Fulham va a cambiar a ser suplente, porque este Rodrigo Muñiz se destapó aprovechando la ausencia de Raúl. Ha metido 7 goles en la Premier League en el último mes y medio, así que sí, definitivamente lo van a mantener, porque ya tanto que habían tardado en encontrar un goleador, pues ahora sí no lo van a sentar solamente para que Raúl recupere el puesto inmediatamente. Pero bueno, para Raúl, si va a estar jugando como esta vez, ¿no? 30 minutos, 20, 25 en Premier League, de todos modos es eso, pues bastante meritorio, aunque haya gente que quiera pensar que vale más jugar con el Cancún o el Tepa de Liga de Expansión.
Sí, no, es absurdo, ¿no? O sea, no, el no entender que los minutos en Europa son más valiosos que los minutos en Liga MX es de aficionado sin conocimiento del fútbol en general. O sea, digo, yo ya ni me peleo por eso, porque no tiene sentido.
Y porque te lo prohíben también tus jefes. Pero bueno, hablando de otros jugadores también que están ahí brillando en Inglaterra, Edson Álvarez juega los 90 minutos contra el Aston Villa. 1-1 sale el West Ham, un partido que, bueno, era importante para las aspiraciones de llegar directo a Europa League, incluso a Champions, pero bueno, el Aston Villa este año es un equipo de Champions, no era un duelo fácil. Me parece que Edson tuvo ahí un error o algo así estuvo involucrado en la jugada del gol de Aston Villa, no recuerdo muy bien, pero de todos modos, pues sigue siendo un pilar de los Hammers y va a ser también un pilar de la selección en el juego ante Panamá y esperemos también ante Estados Unidos o Jamaica.
Sí, no es que fuera un error, lo que pasa es que se tardó en regresar, pero pasó con todo el equipo del West Ham, no fue particularmente la de Edson, y sí, va a ser un pilar y es muy importante que salga en su mejor momento, que lo haga bien, que no trate de exagerar en el protagonismo, que es algo que pasa constantemente con Álvarez y que hace que cometa errores en selección, que juega lo que sabe. Y creo que puede ser muy importante, ¿no? Y lo va a hacer y tiene que serlo, porque sin él en su mejor momento se nos van a complicar los partidos. Eso está clarísimo. Es uno de los dos jugadores que tenemos o el único jugador que tenemos que está jugando a nivel top, ¿no? Porque ahora Santi no está tan bien.
Así es, ¿no? Y bueno, hablando de Santi, pasemos ya para cerrar el recuento de mi caso en Europa a Holanda, donde me dio un poco de risa que me enteré de cómo le fue a Santi por nuestro amigo Dani Reyes Barracudo, que puso el tuit este fin de semana en el que Santiago Jiménez fue titular con el Feyenoord en la victoria ante no me acuerdo quién. Y yo fue, o sea que no metió gol.
Sí, exacto, sí, no metió gol. Había metido 2 en las últimas semanas, así que no fue, sí. No es tan grave, pero sí, no está al mismo ritmo goleador que la primera mitad del torneo, lo que también es lógico, porque estaba a un ritmo que era bestial, ¿no? O sea, era insostenible lo que estaba haciendo. Ahora le ha bajado un poco, pero bueno, no creo que sea mucho para preocuparse, y ojalá que todos esos goles que antes está metiendo todos los goles en club, ojalá que ahora se haya guardado esos goles de club para meter un par en selección, ¿no? Que nos hacen falta también.
Sí, sin duda. Digo, aquí, si acaso lo único malo, aunque no le ponen ningún peligro, es que el que entra en su lugar en el partido, que fue el japonés Ueda, marca al 88 para combinar la remontada del Feyenoord, que iba perdiendo, iban perdiendo, empatan a 2, sacan a Santi justo después del empate, y es el japonés Ueda quien mete el gol de la victoria. De todos modos, bueno, el Feyenoord va muy lejos del PSV, siguen a 10 puntos, porque el PSV gana todos los partidos, con Chucky Lozano en la cancha, que también jugó los 90 minutos, y en este caso, bueno, con el gol que fue de otro mexicano, aunque no juegue para México, que es Ricardo Pepi.
Sí, Ricardo Pepi anotó el gol del triunfo en el último minuto, lamentablemente. Digo, pero a pobre Pepi, digo, no se le desea el mal, pero ya ves a los gringo fans ahí lloriqueando. Y el PSV está imparable, ¿no? Y Chucky, bueno, está jugando los partidos, sigue sin tener como mucha aportación en los las estadísticas más elementales, pero cuando juega él, el equipo está mejor y pasa lo mismo con el Napoli, ¿no? O sea, con él en la cancha, el equipo juega mejor, así que bueno, pues esa es su aportación, que no es poca cosa.
Sí, digo, creo que con Chucky, el análisis para que ahí, pues estar más atentos a lo que está haciendo, al menos en su club, en la cancha, que es una labor de más sacrificio, le toca estar menos conectado con la última jugada de gol. Mientras él esté jugando los 90, haciéndolo bien, con un equipo que, bueno, que va a ser campeón de su liga, que estuvo incluso también, bueno, en Champions League, teniendo un papel, pues, bueno, vamos a decir, era un grupo el suyo, no tan complicado, lo aprovecha para avanzar y ya después los echa al Dortmund merecidamente. Pero bueno, esperemos que también eso sirva para que llegue a selección. Y como comentabas, Edson, ¿no? Que no sienta que tiene que hacerlo del todo, que es la... Yo creo que si le pasa eso a Edson, pues al Chucky le pasa el triple, ¿no? Que siempre se vuelve loco, que quiere hacerlas todas él, cuando en realidad, pues sí, quizás si es una labor un poco más sacrificada, más de buscar al compañero, pues puede ser más productivo.
Sí, vamos a ver si en la selección puede ser así. A ver, recientemente Chucky metió gol en selección también, ¿no? O sea, lo acusan mucho de no rendir, pero al final de cuentas creo que no lo ha hecho mal en los últimos partidos, pero pues la afición mexicana quiere que bueno, que meta dos goles cada juego y que sea como el gol contra Alemania y pues no siempre se puede. Vamos a ver si ahora puede construir en ese partido contra Panamá y después contra Estados Unidos y con eso podrá cambiar un poco la imagen que se tiene, que es también, ya he leído varios en Twitter diciendo que Chucky no juegue, mejor que juguemos con Quiñones y el Piojo Alvarado, ¿no? Cosas así.
Así es. Y bueno, ya para cerrar el recuento, no hubo actividad en Grecia porque ya pasan a la ronda de campeonato, pero se va a reanudar en lo que es después de la fecha FIFA. Tampoco hubo actividad en Rusia, la hubo a media semana en la Copa Rusa. Y bueno, aunque Martín no quiera, les voy a decir que Antonio Portales jugó con el Dundee, ganaron 1-0 al Aberdeen en Escocia, y además se hizo viral el buen Portales porque es un muro en la defensa. Donald Trump estaría orgulloso, dijo el narrador escocés.
Sí, a mí no me hizo tanta gracia ese comentario.
¿Qué se puede hacer? Ya sé, digamos que hay que tomar los elogios pues de donde vengan y como vengan, aunque así no sean muy afortunados en el contexto real. Y bueno, creo que ya con eso podemos hacer una pausa y regresamos a hablar del resto de temas del día.
Y bueno, volvamos a la pausa. Si quieres, arranquemos con los premios de la Copa Libertadores que se anunciaron hoy. Y pues sí, son una absoluta locura, ¿no? O sea, el campeón de la Copa, solo por ser campeón, se lleva 23 millones de dólares, que son 2 millones más que la Champions, lo que es absolutamente loquísimo. Y después, por participar y por partido, etcétera, todavía dan más millones. O sea, es una locura, dan 225 mil millones de dólares. Lo que da, no, 225 millones de dólares, si ya sí, millones, sí, total, estaba exagerando. Sí, pero aún así es una burrada, ¿no? Es una cantidad inmensa de dinero y uno se pregunta por qué carajos los clubes mexicanos decidieron irse a jugar la Leagues Cup en lugar de tratar de entrar en este torneo que a los que califiquen, y por ahí va un poco la cosa y ya lo hablaremos, a los que califiquen pues les puede dar muchos mayores ingresos económicos.
Ah, pues mira, aquí tenemos la respuesta, nos la mandaron en los comentarios que yo decía. Primero nos preguntaba Juan Pablo Díaz vía Twitter, ¿qué tan cierto es que la consecuencia del FIFA Gate fue que México abandonara las competencias de la Conmebol? Y le respondió un experto llamado Ghost Cat no sé qué más. En parte sí, porque los dirigentes mexicanos quedaron debiendo favores a CONCACAF para no detener presos. Por eso la Liga MX es la perra de la MLS ahora. Fuente, créeme güey, lo dijo Ramos.
Parece que hablaste en 1.5. Sí, sí, Rafa Ramos dijo, ha dicho y ha repetido que los clubes mexicanos no vuelven a Conmebol porque en el FIFA Gate, en aquel escándalo de corrupción que tuvieron los dirigentes de CONCACAF, también estuvieron dirigentes mexicanos, pero que el FBI los perdonó. Si nunca participaban más, en confabulación con CONCACAF, perdón, si nunca participaban en competencias sudamericanas. Y esa fue la conspiración.
Sí, porque al FBI le importaba mucho que la selección mexicana y los clubes mexicanos siguieran dándole dinero a la CONCACAF y a la MLS. Vaya, una de esas conspiraciones que no se sostiene porque al FBI yo creo que ni deben saber que existe la MLS, o lo sabrán cuando vayan a investigar su esquema Ponzi este de estar añadiendo clubes cada 2 años. Pero sí, una teoría de conspiración bastante ridícula, pero que sale a reducir de vez en cuando, sobre todo, pues sí, como cuando tenemos estas noticias de premios de la Conmebol para la Libertadores y también la Sudamericana, o sea, también estaban ahí las cifras, que por la Sudamericana van a repartir en total 80 millones de dólares con 6 al campeón y además, supongo, bueno, hay algunos más solamente por participar en primera fase. O sea, si juegas un partido en la primera fase de Sudamericana, ganas un cuarto de millón de dólares. O sea, son cifras realmente impresionantes. No tengo idea de dónde diablos salga tanto dinero. O sea, yo sé que sí hay patrocinadores en Conmebol también importantes, pero claro, de todos modos, uno no se imaginaba que pudieran repartir tanto. Pero bueno, las cifras están ahí, muy, muy atractivas. Y claro, pues sí, nos hace pensar, bueno, ¿qué diablos sigue haciendo la Liga MX con esta fantasía de que, sí, sigamos jugando con la MLS porque vamos a ganar muchísimo dinero? Claro, tanto como lo hicieron el torneo pasado, que creo que aún no les pagan.
No, aún no les pagan. Ramón Raya me decía algo que tiene sentido, que es que en la Libertadores, pues solo ganarían dinero los que van, ¿no? Mientras que en la Leagues Cup, pues dice que ganan todos, ¿no? Y entonces, pues si hay votación, pues al final de cuentas, los dueños de los clubes chicos, pues van a preferir que se juegue en la Leagues Cup. Tiene sentido, la verdad, dentro de todo, uh-huh. Pero parece como que es un impulso institucional para jugar ese torneo de Petatiux. Y bueno, parece una muestra total de miopía de la Federación Mexicana de Fútbol. Y la razón creo que es porque creen que en el largo plazo van a poder hacer más dinero en general aliándose con la MLS y tratando de explotar al mercado latino, bueno, mexicano, estadounidense, que tiene cierto sentido, pero que en este momento pues no estamos viendo los resultados, ni muchísimo menos.
Sí, vaya, es evidente que si en una Libertadores solamente van a poder participar quizá 3 equipos mexicanos, de los cuales, bueno, por lo que fue la experiencia anterior, sí, un par van a llegar a octavos de final, quizá alguno a cuartos, esos 2, y el que mejor le vaya podrá meterse a una semifinal, ocasionalmente en la final. Pues sí, el reparto económico, o sea, no es algo que le vaya a llegar a todos. Un Puebla, Mazatlán, Juárez, Querétaro, nunca van a jugar a Libertadores, o bueno, quizás sí, porque tenemos que mandar a los equipos 7 al 12 a competir por allá. Pero vaya, digamos que los que estarían en posibilidad de estar ganando estas cifras, pues son únicamente unos cuantos. Y como señalas, pues sí, en la Leagues Cup lo que les han dicho es que ahí sí va a haber ganancias para todos. El pequeño detalle, y lo dijo también, pues y ya lo resaltó cierto prócer del fútbol mexicano al cual Martín detesta, es que, y cito, Estados Unidos nos ha estado usando para mejorar su fútbol. Una vez que nos superen, dirán, ya no necesito a México. Palabra de don Andrés Guardado.
No detesto a Andrés Guardado. Simplemente me parece que como jugador tendría que haber dado más pases verticales. Pero como persona fuera de la cancha, me parece que es un tipo que normalmente es muy coherente, que habla bien, es inteligente y sabe de lo que habla. Y en este caso tiene razón. Llevamos nosotros 2 años diciendo lo mismo, ¿no? O sea que la MLS le estamos ayudando a nuestro archirrival a ser mejor que nosotros. O sea, es absolutamente inconcebible, ¿no? No sé, es muy extraño desde un punto de vista deportivo, por supuesto, y desde un punto de vista económico, pues tampoco es que nos haya ayudado demasiado.
Sí, o sea, es eso, ¿no? O sea, la primera edición dio premios, pues la verdad, muy limitados también porque, claro, para ganar más y más dinero te toca avanzar más rondas y aún así creo que el señor, ¿no? Si un equipo mexicano llegaba a la final y ganaba todos los partidos, le hubiera tocado $1,050,000 y ya un bonus, creo que de 5 por ser campeón. Pero bueno, en la práctica, también por cómo se planeó el torneo de casi, que estén viajando todo el tiempo, que crucen algunos de Vancouver a Texas y luego de regreso a Los Ángeles, cosas así, pues estaba hecho para que los mexicanos fueran cayendo. Yo creo que no esperaban que fuera tan rápido como pasó, pero sí, en la práctica, la gran mayoría de clubes mexicanos que estén en una Leagues Cup, van a jugar, si bien les va, 3 partidos, y pues la ganancia no es tan importante, de nuevo, excepto para esos equipos chiquitos, llámese Puebla, Juárez, Querétaro, San Luis, etcétera, para los cuales, pues sí, una bolsa de 300,000, 450 miles de dólares, pues es algo muy significativo, aunque yo creo que incluso ellos se pueden llevar más en un amistoso importante en Estados Unidos contra un Monterrey, América, Morelia, incluso, que siempre vende ahí en algunas zonas estadounidenses, ¿no?
Sí, o sea, es extraño lo de la Leagues Cup. Es una suerte de apuesta al mediano plazo, ya que van a poder hacer un formato en el que la gente le interese y vaya, etcétera, pero no sé, no tiene como mucha pinta. No sé.
Porque creo que aquí la gran bronca, Martín, es que del lado de los clubes mexicanos, sobre todo, bueno, la historia que les vende Arreola, Iraragorri, etcétera, es de que, bueno, es una inversión esta, ¿no? Estamos invirtiendo tiempo ahora en jugar este torneo que no le gusta a nadie, que nos hayan puesto en condiciones ventajosas, pero dentro de unos años el torneo va a ser importante, va a estar generando muchísimo dinero y entonces sí llegará la bonanza. El pequeño detalle, y es lo que advirtió Guardado, y es lo que incluso llegó a sugerir desde el año pasado en algunos sectores en Estados Unidos, es que, bueno, cuando la Leagues Cup sea un torneo más importante, pues a lo mejor invitamos sudamericanos, pues a lo mejor invitamos a algún europeo, pues a lo mejor no hace falta que estén todos los mexicanos. Y yo creo que ese sí es un plan, no sé si ya, digamos, todo muy bien diseñado, pero que sí, la idea la tiene la MLS de que cuando no haga falta, en la Leagues Cup van a estar, ok, América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Monterrey, Tigres, algún invitado por ahí que nos caiga bien, y ya, los otros 10 equipos mexicanos, adiós.
Sí, adiós, o sea, y deja eso, la MLS puede arreglar con la Libertadores e ir ellos y ya no ir en tándem con la Liga MX. Después, si se hacen poderosos los clubes del MLS, pues van a ganar las Conca Champions y ya no vamos a poder ir nosotros al Mundial de Clubes. O sea, hay muchas razones por las que es una pésima idea el ayudarlos a mejorar, ¿no? O sea, no simplemente no lo veo. Pero bueno, los directivos mexicanos lo ven distinto y en mi opinión, equivocadamente.
Sí, el cortoplacismo que les encanta aplicar se está viendo en esto, porque sí, es un hecho de que solamente están pensando en esa ganancia que lo vimos, ¿no? Fue muy poquita y todavía diferida la del Leagues Cup. Les venden la idea de que no, sí, esto nos dará mejor resultado el estar trabajando con Estados Unidos y con la MLS, que con CONMEBOL, y bueno, pues aquí lo vemos, ¿no? Unos años después de que México salió de jugar con la CONMEBOL, pues ahora los premios en CONMEBOL son tan competitivos que incluso pues están a la par o casi de lo que reparte una Champions League. Igual, la Champions League también va a crecer el premio, o sea, no crean que se hará la costumbre de que, sí, el campeón de Libertadores gana más que el campeón de la Champions League, ¿no? Los Champions también se van a repartir unas bolsas brutales. Pero bueno, sí se está viendo que por apostar al corto plazo y quedarse con CONCACAF y con la MLS, pues se le está yendo ahora la oportunidad a México y a sus clubes, no solamente de ganar una muy buena bolsa, sino también de mantener ese roce que se tenía hace unos años con CONMEBOL.
Sí, esa es la realidad, ¿no? Creo que a la Liga MX se le fue un tren muy importante. Quizás no sabían lo importante que era hasta ahora, pero ya volver está complicado. Más allá de que el presidente de la CONMEBOL varias veces dijo que por él no habría problema, ¿no? Pero pues decidieron enganchar su vagón a otro tren que va para otro lado y pues ese otro lado parece pues más un lugar más desolado, ¿no? Que el que nos ofrecería Sudamérica y la Copa Libertadores. Vamos a ver,
pues sí.
El tiempo dirá, pero no pinta bien.
Así es. También una cosa final sobre esto del tema de jugar con CONMEBOL, con CONCACAF, porque también lo veo en los comentarios ahí en las redes, que siguen la gente diciendo, es que México tendría que moverse a CONMEBOL, pero luego así como de que aprendan a Australia. A ver, la aclaración que siempre hace falta, México no se puede mover a CONMEBOL si no es con la venia de CONCACAF, cosa que nunca va a pasar. Australia se fue de Oceanía a la Confederación Asiática porque a Oceanía también le convenía dejarlos ya que se fueran para tener una confederación más competitiva que pudieran aspirar ellos mismos, sea Nueva Zelanda, sea Fiji, sea alguno más, a colarse a ese medio boleto del Mundial. Y pues quedaron todos contentos. En el caso de CONCACAF, México y la CONMEBOL, CONCACAF nunca va a soltar a México porque, claro, es su gallina de los huevos de oro.
Sí, exactamente. O sea, el ingreso máximo de CONCACAF, o sea, los ingresos de CONCACAF son CONCACHAMPIONS y Gold Cup y Copa Oro. O sea, ese es de donde saca dinero la confederación. Y saca dinero por México en ambos torneos. Y por eso se juegan en Estados Unidos y por eso los clubes mexicanos tienen que ir, etcétera. Y también quieren ellos mismos replicar el modelo de CONCACAF y poder hacer dinero ellos mismos, porque saben que los ingresos son gracias a México, y CONCACAF jamás los va a dejar ir. O sea, por más que México quisiera aplicar a CONMEBOL, CONCACAF va a decir no, porque pues es desaparecer como confederación esencialmente, ¿no? O sea, que volverse una confederación pobre, y esos edificios en la Trump Tower de Manhattan, esos departamentos de dos pisos, pues no se pagan solos, ¿no? O sea, esos complejos en Trinidad y Tobago a nombre de Jack Warner, pues no se pagan solos, tienen que pagarse con el dinero de México.
Así es. Y pues creo que ya no nos queda mucho más que añadir de ese tema, ¿no? Podemos ir cerrando el episodio del día.
Yo creo que sí, ya estamos por el día de hoy. Muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA, el del programa es Desde el Bar P, Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, perdón. El de Telegram es Desde el Bar Podcast, y en YouTube recuerden que estamos como Desde el Bar POD también, donde saldremos en video este jueves, supongo yo, con la previa de el México-Panamá, aunque nos quedará ahí muy pegadito, así que algún tema más vamos a meter. Gracias y hasta la próxima.
Chao.